Forecast. El economista y académico Carlos Smith afirmó que recibirá una macroeconomía técnicamente más estabilizada y que el precio del cobre, aunque volátil, podría ser un bálsamo para enfrentar el déficit fiscal.
Claramente eso va a ser un bálsamo desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir. Eso lo va a ayudar un poco a paliar el déficit.
Con todo, la futura administración también tendrá desafíos inmediatos, un mayor desorden en las finanzas públicas y la posibilidad de un ajuste fiscal, tema que ya está en la mira del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Este sábado el gobierno inició la entrega de bonos de recuperación a los afectados por las lluvias en la región metropolitana que estuvieron presentes en distintas comunas el pasado 31 de enero. El beneficio, según las autoridades, ya fue distribuido a más de 800 hogares. Las intensas precipitaciones que se registraron hace una semana afectaron principalmente las comunas de Maipú y Padre Hurtado, lo que provocó el ingreso de agua a los hogares, anegamientos en algunos barrios y la pérdida de bienes materiales. En esta primera etapa, de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, la ayuda estuvo dirigida a un total de 808 hogares, 769 en la comuna de Maipú y 39 en la comuna de Padre Hurtado. Esto según el catastro de los hogares afectados que recolectó la realización de la ficha básica de emergencia, la FIBE, por el Ministerio de Desarrollo Social. Al respecto, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, valoró la rapidez en la entrega de los bonos y aseguró que en los días siguientes se seguirá aplicando la ficha FIBE y el pago del subsidio a las familias restantes continuará en el transcurso de la semana.
Que a tan solo 7 días de la emergencia de lluvias que afectó a más de 1.500 familias de nuestra comuna, ya el día de hoy se hayan pagado los primeros 800 subsidios de emergencia. Durante estos días seguimos aplicando ficha FIBE y en el transcurso de la semana se seguirán pagando los subsidios a las familias restantes.
El jefe comunal de Maipú manifestó que el dinero les permitirá a los vecinos afectados poder costear la compra de los enseres que perdieron tras el diluvio. El monto destinado a cada familia depende del nivel de afectación de las viviendas, con montos que parten en los 375 mil pesos por daños leves hasta 1.5 millones para los hogares que se vieron más perjudicados. Así, el beneficio será depositado de manera directa en la cuenta RUT del o la jefa de hogar. Además, para quienes lo requieran, el cobro presencial estará habilitado en las sucursales del Banco Estado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ayer fue promulgada la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa legislativa que venía siendo muy solicitada por varios alcaldes ante el alza en la sensación de inseguridad en las calles. La iniciativa busca establecer un nuevo parámetro de profesionalización para los inspectores municipales, estableciendo una serie de pilares fundamentales, como la dotación de nuevos elementos de protección y el agravante penal ante agresiones que puedan sufrir los agentes. Además, también se establece un aumento de facultades para las fuerzas municipales, quienes ahora podrán, sin compañía de carabineros, realizar patrullajes preventivos, detenciones en flagrancia, televigilancia e incautación de mercancías ilegales. Bueno, con esto, en la mesa, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, celebró la promulgación de la ley valorando positivamente el aumento de facultades de los inspectores municipales.
Gracias a esta ley podremos tener mayor libertad para contratar y aumentar nuestro personal de patrullaje en terreno, poder resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y también tener atribuciones como por ejemplo el decomiso del comercio informal, que son sin duda herramientas clave.
Según se informó desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la aplicación de la ley comenzará 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y será de manera paulatina en las distintas comunas del país. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la distribución responsable de los fondos que se tendrá que realizar, haciendo un especial énfasis en la zona del cono norte de O'Higgins, la cual, según comentó, enfrenta una importante crisis en materia de seguridad.
Estas ciudades, o sea, las del lado norte de la región, Granero, Mostazal, Codegua, Rancagua, San Fernando, especialmente tengan la cobertura suficiente y las dotaciones necesarias para que esta ley se haga una realidad.
En tanto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, enfatizó en la necesidad de hacer una buena entrega de recursos para la comuna, advirtiendo que podría acabar siendo una ley poco práctica.
Pero si esta ley no viene con recursos o no viene con mayores facultades para contratar funcionarios de seguridad municipal, la verdad que va a ser una ley teórica, pero poco práctica y fáctica.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 5.100 millones de pesos destinados a la compra de elementos de protección para inspectores municipales, con una especial prioridad en las comunas con mayor índice de vulnerabilidad sociodelictual.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con figuras del piñerismo y el rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a sus 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendiente el nombre de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del accidente fatal que cobró la vida de 3 personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta de temperaturas extremas que afectará a 5 regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados. La región de Valparaíso enfrenta altas temperaturas y vientos, por lo que Senapred mantiene activa una alerta temprana preventiva ante la amenaza de incendios forestales. También las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta tras la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas en la zona. Exactamente, 20 horas, 5 minutos.
Vicky Carrasco será la próxima delegada presidencial de Los Ríos tras la designación del presidente electo José Antonio Kast. Presidentes de partidos del futuro oficialismo valoraron su nombramiento. Este sábado, el presidente electo dio a conocer a sus subsecretarios y delegados presidenciales. Su nombre ya era un secreto a voces y finalmente fue oficializada. La concejal de Valdivia y militante del Partido Republicano, Vicky Carrasco, asumirá como delegada presidencial de Los Ríos a contar del 11 de marzo. La presidenta regional de Republicanos, Oriette Montesinos, aplaudió la decisión del presidente electo, asegurando que Vicky Carrasco cuenta con la experiencia y el carácter para asumir el desafío.
El perfil de Vicky se ajusta a lo que es el plan de gobierno, una persona que trabaja en terreno, que la profesión la acompaña, trabajadora social, que ha trabajado siempre desde muchos años con el contacto directo con la gente, sabe las necesidades que hay en la región de Los Ríos y tiene el carácter para llevar a cabo perfectamente lo que le encomienda el presidente.
Una opinión parecida expresó el presidente de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, añadiendo que, como partido, estarán a disposición para que la futura delegada cuente con un buen equipo.
Renovación Nacional formó parte del acuerdo de la mesa en la región de Los Ríos, en donde siempre se mantuvo el acuerdo en que sea Vicky Carrasco. Renovación Nacional está conforme con esta designación. Las expectativas son bastante altas, le vamos a brindar todo el apoyo necesario como partido y también con nuestras cartas que tengamos para que ella pueda conformar su mejor equipo.
La radio también contactó al presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, pero no fue posible concretar una entrevista. Ahora falta conocer quién asumirá en la delegación provincial del Ranco y saber el nombre de los futuros secretarios regionales ministeriales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, y el gobernador regional Luis Cubertino se reunieron con el diputado Bernardo Berger, quien solicitó información sobre el proyecto del relleno sanitario y la actual condición del vertedero de Morrompuyi. Bajo ese contexto, el gobernador apuntó sus dardos contra el ex alcalde de Valdivia, Omar Sabat, y lo acusó de no dar prioridad a la iniciativa durante sus 2 mandatos. Sabat dijo que Cubertino falta la verdad y lo llamó a preocuparse de la falta de recursos que tiene el gobierno regional. Bajo ese contexto, el gobernador apuntó sus dardos contra el ex alcalde de Valdivia, Omar Sabat, y lo acusó de no dar prioridad a la iniciativa durante sus 2 mandatos. Durante esta semana se realizó la cita en la que el diputado ligado a Chile Vamos, Bernardo Berger, solicitó información respecto a la condición del relleno sanitario y vertedero de Morrompuyi. Recordemos que este vertedero tuvo un cambio de la empresa a cargo y se elevaron también los estándares sanitarios y medioambientales tras la avalancha de basura registrada el año 2023. Mientras que en el proyecto del relleno se realizaron modificaciones para actualizar la normativa. Tras la reunión, que fue valorada por las autoridades que participaron, la radio consultó al gobernador Luis Cubertino, quien aseguró que se trata de problemas heredados y criticó al exalcalde de Valdivia, Omar Sabat, asegurando que durante sus dos periodos al mando del municipio no priorizó estas iniciativas.
Estas dificultades tienen que ver con omisiones, cosas que no se hicieron bien en los momentos que correspondía, y claramente tiene que ver con el periodo de Sabat, que tuvo 8 años a cargo del municipio de Valdivia, de la asociación del municipio, y que nunca tuvo una intención, una prioridad respecto a este manejo del vertedero y del proyecto de relleno.
El ex jefe comunal y actual diputado electo, Omar Sabat, respondió al gobernador asegurando que falta a la verdad y lo llamó a preocuparse de los problemas que tiene actualmente en el gobierno regional.
Lamento que el gobernador esté faltando a la verdad una vez más. Quiero recordarle que bajo mi administración adjudicamos el relleno sanitario y con la nueva administración que llegó de la alcaldesa Carla Atman, revisaron durante un año o detuvieron el proyecto durante un año, no ejecutaron y no licitaron la inspección técnica. Entonces ahora, claro, tienen que echarle la culpa al empedrado. Yo creo que tiene que preocuparse más de su gestión, de su administración, y reconocer lo que nosotros avanzamos cuando estábamos a la cabeza de la capital regional.
Al margen de la polémica, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, valoró el encuentro con Bernardo Berger, porque durante su época, a la cabeza del municipio, se realizaron las primeras gestiones para avanzar con el relleno sanitario.
Estamos frente a un desafío que es de larga data. El diputado Berger, cuando fue alcalde, fue parte de los inicios del proceso del proyecto de relleno, en la compra del terreno, en las búsquedas de recursos internacionales para el diseño. Entonces, para mí fue muy interesante en primer lugar y tener de primera fuente cómo fue esa experiencia con los altos y bajos, las dificultades que tuvo, transmitirle de primera fuente al diputado y responder sus preocupaciones a propósito de lo que se ha estado haciendo en este periodo. Un acuerdo común de que este es un desafío tan grande que además demorado tanto tiempo y que es tan urgente sacar adelante.
Desde el gobierno regional también indicaron que avanzan en la estrategia de residuos y economía circular, porque el problema en torno a la basura se debe abordar de manera integral. Añadieron que se requiere información rigurosa, coordinación entre distintas instituciones y voluntad política para avanzar en soluciones sobre el manejo de los residuos en la región. Vamos a otro tema. Te contamos que el senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, criticó al Ministerio de Salud por la falta de información clara a la ciudadanía sobre el proyecto del nuevo hospital de la Comuna de la Unión. Durante esta semana se realizó en Santiago una reunión del equipo de concesiones de obras públicas junto a dirigentes de gremios, de funcionarios del recinto asistencial y del Movimiento Ciudadano por el nuevo hospital de la Unión y el senador Iván Flores. La cita tuvo el objetivo de recibir información clara sobre el postergado proyecto, que está a la espera de que se destrabe dos problemas administrativos. Uno, el pronunciamiento del panel técnico de concesiones sobre la indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos que exige la empresa por los retrasos. Y también la modificación del contrato entre el MOP y la concesionaria para permitir las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, en conversación con la radio, el senador Iván Flores criticó el rol del Ministerio de Salud respecto a la entrega de información a los habitantes de esa comuna.
Falta de afán por parte del Ministerio de Salud para mantener informada a la comunidad. Yo, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, he estado muy molesto porque la verdad es que el Ministerio, como que de pronto toma decisiones entre ellos, no se lo comunica a nadie, son pésimos comunicadores.
De hecho, el senador recordó un episodio ocurrido el 8 de mayo del año pasado, cuando la ministra Jimena Aguilera tuvo una silenciosa visita en la Comuna de la Unión para zanjar un acuerdo con comunidades mapuches de la zona respecto a la instalación de un sitio ceremonial en terreno donde se construye el nuevo hospital, entre otras cosas, por supuesto. La cita fue a puertas cerradas y afuera llegaron dirigentes sindicales y también comunitarios para intentar hablar con la ministra, lo que no ocurrió. Las personas bloquearon la salida del furgón en el que iba Jimena Aguilera y le exigieron que baje de este vehículo para dialogar, pero la ministra no lo hizo e incluso se tapó la cara para no ser captada por las cámaras. En lo concreto respecto al futuro Hospital de la Unión, la próxima semana el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la millonaria indemnización que exige la sociedad concesionaria y dependiendo de esa respuesta se podría avanzar para tomar o retomar más bien las obras del postergado recinto asistencial.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
20:14. Vamos a otro tema. En libertad quedó un conductor que sin licencia y bajo la influencia del alcohol protagonizó una colisión en la que otro vehículo terminó volcado. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la esquina de Avenida San Luis con Circunvalación Sur. Según los antecedentes policiales, un automóvil impactó a otro que terminó volcado, lo que motivó la presencia de carabineros, bomberos y también del SAMU. Además, llamó la atención de las personas que circulaban por ese sector. El mayor de carabineros, Francisco Ormazábal, indicó que el presunto responsable del accidente manejaba sin licencia y bajo la influencia del alcohol.
El conductor que preliminarmente ocasionó, cierto, el choque de uno de los participantes lo hacía sin licencia y bajo la influencia del alcohol. El vehículo que resultó volcado, había una pareja que iba en el interior que resultó con lesiones leves.
El oficial añadió que el conductor fue detenido, pero por instrucción de la fiscalía, luego fue puesto en libertad, a la espera de la citación del Ministerio Público. Afortunadamente, a pesar de lo llamativo del volcamiento, no se registraron lesionados de gravedad a raíz de este accidente de tránsito.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Movimiento Ciudadano por el Río San Pedro sin Salmoneras realizó una actividad con kayaks y stand-up paddle en Valdivia para visibilizar la importancia de proteger el río que aguas abajo se transforma en el calle-calle. También participaron autoridades que criticaron el proyecto salmonero, asegurando que es contradictorio con el modelo de desarrollo económico de la región. En la playa de Collico, en Valdivia, se reunió durante la mañana de este sábado un grupo de personas que realizaron actividades náuticas bajo un solo lema: Río San Pedro sin Salmoneras. La actividad fue coordinada por el Movimiento Ciudadano, que lleva el mismo nombre y que está realizando una serie de acciones en oposición al proyecto de la empresa Salmones Antártica, que es construido en la comuna de Los Lagos. El movimiento acusa que el proyecto va a contaminar las aguas y afectará la calidad de vida de los habitantes de la comuna, pero no solo de Los Lagos, también de Valdivia, considerando que el San Pedro aguas más abajo se convierte en el río calle-calle. La vocera del movimiento, Fernanda Ochoa, explicó algunos de los motivos para oponerse al proyecto salmonero.
Para nosotros es importante poder llevar este tema a nivel regional y ojalá nacional. Este proyecto está obsoleto, lo sabemos, fue aprobado hace 17 años atrás, por ende sabemos que no está actualizado con las comunidades que hoy en día viven en el territorio, con el uso que se le está dando al río hoy en día, que es muchísimo más turístico de lo que era hace 17 años atrás. Por ende, es fundamental que toda la comunidad valdiviana y de la región de Los Ríos sepa la envergadura de este proyecto, que efectivamente podría dañar de manera irreversible el ecosistema del río San Pedro y por ende también del río Calle Calle.
En el inicio de la actividad también estuvieron presentes algunas autoridades del Frente Amplio, entre ellas, por ejemplo, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, quien señaló que la salmonera se contrapone al actual modelo de desarrollo económico en torno al río.
Yo les invito a que se imaginen esto, un titular que señale de que nuestro río está contaminado. ¿Cuánto impactaría en el turismo? ¿Cuánto impactaría en las apuestas que estamos haciendo del deporte también como una atracción de inversión? ¿Cuánto impactaría a la potencia que tiene la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se sostiene gracias a la calidad de nuestras aguas? Esta afectación por una pequeña empresa que va a dañar enormemente las aguas, vamos a estar disponibles a dañar la economía local de todo un territorio, yo creo que no debiéramos estar disponibles a eso.
Una opinión similar expresó la consejera regional Camila Matar. Ella señaló que es clave la presión social que ejerce la comunidad en torno a esta iniciativa.
La presión, el trabajo unido también de las autoridades con la comunidad puede lograr sus frutos. Así que vamos a estar acompañando al movimiento y más que un movimiento, esto es acompañar a la comunidad, es respetar y proteger nuestra identidad como región, nuestro patrimonio natural.
También estuvo el ex consejero regional y actual diputado electo, Matías Fernández, quien cuestionó la ley vigente, que permite el desarrollo de un proyecto que logró su resolución de calificación ambiental hace 17 años.
Hay que entender de que esto nace de un área gris dentro de la legislación que permite que proyectos que fueron aprobados hace 17 años hoy día puedan retomar una resolución de calificación ambiental y ejecutarse. Yo creo que Eso es uno de los elementos que mueve también al movimiento. Lo segundo tiene que ver con la protección de un río prístino que está en vías de declaración, también con herramientas que están asociadas a la cuenca del río Valdivia, como la norma secundaria, que hoy día no se condicen con un proyecto como este y que el movimiento pone en valor.
Días atrás, el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó una reclamación presentada por el Movimiento Ciudadano que buscaba dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto Salmonero. El tribunal argumentó que la iniciativa cumple con lo que se exige en términos administrativos, por lo que no era posible rechazar la resolución de calificación ambiental. De todas formas, desde el Movimiento por el Río San Pedro sin Salmoneras aseguran que continuarán realizando acciones ciudadanas, también políticas y judiciales, para evitar el avance del proyecto. Son ya las 20 horas con 20 minutos. Te contamos ahora que vecinos de Casablanca, en la zona sur de Valdivia, impulsan la creación de una avanzada de emergencias ante el alto riesgo de incendios forestales que enfrenta el territorio, marcado por extensas zonas de plantaciones, viviendas emplazadas en medio del bosque y una creciente llegada de nuevas familias. La iniciativa es liderada por la Junta de Vecinos del sector y el Comité de Emergencias de Casablanca, con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Rural Sur, y apunta a contar con un espacio permanente para la respuesta inicial de siniestros, considerando que la localidad se encuentra a más de media hora de los cuarteles de bomberos más cercanos. Alejandro Aravena, presidente de la Junta de Vecinos de Casablanca y también del Comité de Emergencias del sector, explicó que el proyecto contempla la instalación de una avanzada con infraestructura básica para la atención de emergencias en un terreno entregado en comodato por una vecina y que sería administrado por la municipalidad, lo que permitiría mejorar la coordinación con bomberos, brigadas forestales y equipos de prevención. El dirigente sostuvo que una iniciativa de estas características resulta clave en un sector que califica como un verdadero polvorín forestal, debido a la cercanía de las viviendas con plantaciones y al permanente riesgo de incendios que ello implica.
Por ejemplo, en Santa Juana, el año pasado, el incendio forestal avanzó a razón de 18 a 20 kilómetros por hora. Un incendio que puedan hacer aquí en Casablanca puede llegar hasta, no sé, rápidamente a Valdivia, o depende de la dirección del viento. Más temprano que tarde vamos a tener que tener acá un cuerpo bombero. Eso nos permitiría a nosotros cubrir toda esta zona, porque estamos cerca de Valdivia, pero para la emergencia estamos demasiado lejos. A media hora que estamos de distancia, es fatal para un incendio acá estructural.
Aravena agregó que el proyecto ha sido trabajado durante más de 2 años junto a distintos organismos como bomberos, CONAF, SENAPRED y el municipio, y que incluso se ha realizado simulacros ante incendios forestales y estructurales, detectando falencias críticas en accesos, también en comunicaciones y en tiempos de respuesta. Desde la organización vecinal advirtieron que Casablanca es uno de los sectores más expuestos ante la zona sur de Valdivia, tanto por su crecimiento poblacional como por la convivencia directa con zonas forestales, insistiendo en la urgencia de avanzar en esta iniciativa como una medida preventiva y de protección para la comunidad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana 8 de febrero la temperatura máxima en Valdivia debería llegar a los 20 grados. En el caso de Corral se esperan 16, 25 para La Unión y Río Bueno, 22 en Paillaco. Se esperan 21 grados en la comuna de Los Lagos, 23 para Futrono, también 22 para el área urbana de Panguipulli, 19 en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, 20 en Mariquina, Máfil y Lanco.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Precaución, hay un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur. Si vas transitando por el lugar, en el kilómetro 831 de sur a norte, esto es en el sector San Pedro, en la comuna de Los Lagos, hay solo una pista habilitada. Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar. Se ha indicado que hay un siniestro vial, pero no se han entregado características ante este hecho que está ocurriendo, insisto, en la comuna de Los Lagos. Pero también hay trabajos de conservación en el kilómetro 818 de sur a norte, esto es en Pupunahue, en la comuna de Máfil. La circulación está habilitada solo por la pista izquierda, en sentido sur a norte. También hay trabajos de conservación en el kilómetro 799, de norte a sur, también en Máfil. La pista derecha está habilitada sobre el puente Ruca Pichido.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Y de esta forma ponemos punto final a la revisión de noticias en este radiograma vespertino. Son ya las 20 horas con 25 minutos. Hay más informaciones en nuestra página web y en cualquier instante la información de último minuto en nuestras 43 estaciones de Arica a Punta Arenas. A continuación, Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total.
Vamos a revisar información del fútbol, tanto nacional como del extranjero. No olvidemos que Colo-Colo recibe a Everton, también sobre la derrota del equipo de Lucas Cepeda en España. Pero vamos a empezar por la Copa Davis, porque Chile avanzó a la segunda ronda de la Copa Davis tras vencer 3-0 a Serbia. El detalle de todo esto es, lo conocemos a continuación con Diego Osorio. Diego, te escuchamos.
Excelentes noticias que tienen que ver con la clasificación de Chile. Ha ganado en dobles Nicolás Jarry, Tomás Barrios Vera por un doble 6-4 en el partido ya decisivo que cierra la serie 3-0 ante Serbia. Ya está definido el pase de Chile a la segunda ronda de la qualifier. Fue un doble 6-4 ante los gemelos Sabanov. En todo caso, buen partido que han hecho Jarry y Barrios Vera. No último, a lo último, finalmente, recordemos, el capitán Nicolás Massú ha cambiado a Alejandro Tavilo, colocó a El Chianejo y hicieron buena dupla hoy con Jarry. Dio lucha por momentos allí en los gemelos Sabanov, que son 220 y 221 del ranking mundial, en doble, siempre hablando. Y en definitiva fue el victoria de Chile. Doble 6-4, Chile a la segunda ronda de la qualifier. En septiembre va a enfrentar a España. Y de local tendrá que elegir carpeta, estadio, bueno, ya será un tema de futuro, pero ya en todo caso con ausencias importantes como la de Djokovic, Kemanovic, Serbia poco pudo hacer, perdió los 3 singles, hoy ganó Chile también el dobles, y Chile ya está entonces en la segunda ronda entre los 14 mejores equipos de la Copa Davis. Excelentes noticias entonces en el tenis internacional, en el Court Alitas Lizana del Estadio Parque Nacional. Allí entonces la situación, triunfo de Chile, y ya nos metemos en la fecha, en la segunda jornada del campeonato nacional, que tuvo hoy la victoria de Palestino 3-1 ante, perdón, de Coquimbo 3-1 ante Palestino. Ayer, recordemos, Audax ya había derrotado a la UDE Conce, triunfos locales, y hasta aquí empate de O'Higgins y La Serena. Ya juegan los últimos minutos, quedan 10, malos descuentos en el Parque Teniente Codelco de Rancagua, 0-0 O'Higgins, La Serena, 20-30, Colo Colo en el Monumental, Everton, Estadio Bio Deportes, Benjamín Rojas, estamos contigo. Estadio Monumental, Benjamín Rojas, con la cobertura de este partido de Colo-Colo y Everton. Ahora sí, vamos contigo, Benja.
Buenas tardes, Diego. Así, en poquito menos de 50 minutos comenzará acá en el Estadio Monumental el partido entre Colo-Colo y Everton de Viña del Mar. Este duelo es por la segunda fecha del Campeonato Nacional y ambos equipos vienen de caer en sus respectivos estrenos. El cuadro albo perdió por 3-1 frente a Deportes Limache y el conjunto de Viña del Mar perdió por la cuenta mínima frente a Unión La Calera. En la previa tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, que abordó los cuestionamientos hacia Fernando Ortiz, el entrenador del Cacique. En ese sentido, Loyola aseguró que no hay crisis en Colo-Colo.
Hay gente que anda avivando la cueca, que por qué no lo cortamos, qué sé yo. Yo no sé si ellos van a proveer los recursos para que en el evento que eso ocurra, que nosotros no lo deseamos, de un paso al costado. Se ha jugado un partido y ya hay gente que está hablando de crisis. Yo les recomendaría que vieran el diccionario de la Real Academia al respecto.
No hay crisis entonces.
¿Cómo va a haber crisis con un partido?
Reitero, quedan un poquito menos, de 50 minutos para que comience el fútbol acá en el Monumental, que espera recibir 42.000 espectadores, 2.000 de ellos del conjunto de Everton en este duelo crucial para ambas escuadras que no vienen en un buen momento. Eso por ahora, Diego. Nos mantendremos atentos para informar cualquier novedad desde el Estadio Monumental, Bio Bio La Radio.
Entonces, Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio en el Estadio Monumental con este partido válido por la fecha 2. Como decíamos, en desarrollo ya en los últimos minutos en Rancagua, 0-0 O'Higgins y Deportes La Serena. Está ganando Deportes Puerto Montt en el Germán Becker a Deportes Temuco a falta de 5 minutos para el final de Copa Chile. 1-0, victoria pero en el primer tiempo en Valparaíso de Santiago Wanderers, 1-0 ante Unión San Felipe. Hay 2 encuentros marcados para las 20, San Luis Copiapó, 20:30 en el norte San Marcos de Arica, Deportes Iquique, insistimos, estos partidos de Copa Chile. Y al cierre en el fútbol internacional, 20 minutos finales para Lucas Cepeda. Lo hemos transmitido a través de la radio. Derrota de su equipo, no ha tenido opciones el chileno, el ex Colo Colo y Wanderers, para poder marcar. En todo caso, el Elche ha perdido 3-1 ante la Real Sociedad en la Anoeta, en San Sebastián, y se complica con la permanencia en la Liga Española de Fútbol, que da 2 puntos, de hecho, de descenso. En una jornada, bueno, marcada por los temporales, inundaciones que se han registrado, por ejemplo, en Madrid, Rayo Vallecano, Real Oviedo fue aplazado, lo mismo que el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. No se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Girona. La comunidad andaluza, evidentemente, es la más afectada por estos temporales, por lo tanto, allí justamente no se disputó este compromiso. Y en Argentina jugó Vicente Pizarro, de hecho completó los 90 minutos para Rosario Central, su equipo empató a 1 con Aldo Civi. Está jugando Brian Cortés, sufrió 2 goles de Racing, en este caso el portero de Argentino Juniors, el ex Colo Colo y Deportes Iquique. 2-1, están perdiendo a falta de 5 minutos para el final su equipo Argentino Juniors ante Racing Club de Avellaneda.
Bio Bio Deportes.
padre gran ratón.
Talali, ese es el nombre de la canción que estaba sonando recién de León Gieco, y con esto damos inicio a este último bloque de programación para compartir contigo noticias, evidentemente música, temas de conversación, hasta la medianoche, pues, cuando llegue la nueva edición de Radiograma, la edición de noticias de la medianoche, que, bueno, también conoce el resumen de lo que ha pasado durante la jornada, anticipándonos también a lo que va a suceder el domingo. Harta información. En pocos minutos podríamos estar conversando con alguien que observó, fue casi protagonista del accidente que ocurrió en la Ruta 5. ¿Te acuerdas que hace minutos te estábamos hablando de una situación que ocurrió en la Ruta 5 Sur? Un accidente de tránsito. Vamos a intentar tomar contacto con esta persona a ver si podemos conversar para que nos relate esa situación. Pero eso en pocos minutos. Y además, bueno, revisando lo que pasa en materia de cultura y espectáculo, harto turista en Loncoche. Se está concentrando este fin de semana ahí en la parcela Furcade por la
Expo Loncoche 2026. Harta gente, muy masivo. Lo que están destacando los turistas y también quienes están trabajando es que ha sido muy bien organizado. Sí, están aplaudiendo aquello, la organización. Y llega mucha gente. Bueno, Loncoche, el municipio, dice que es la expo más masiva del sur de nuestro país. Tradicional, además, de eso no queda duda. Hace muchísimo tiempo que se viene realizando. Pero así como esa, en Loncoche hay otras actividades también en otros puntos de nuestro país, algunos festivales, algunos que transmite la radio, otros que transmite la televisión. Cuando me refiero a la radio, es la radio Bio Bio, por supuesto que transmitimos. Tenemos la ruta de los festivales. Por supuesto, tendremos algunos más adelante también. Bien, hay harto de qué conversar. Hagamos lo siguiente, vamos a la música y volvemos con más temas de conversación.
Espera, a una nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio, lo divino. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fuera. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mis mañanas si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito.
Seguimos avanzando, 20 horas con 44 minutos, estamos en vivo y en directo, como siempre a través de la radio. Vamos a intentar tomar contacto en este instante con Cecilia, si no me equivoco, auditora de la radio que nos comentaba que observó el accidente que ocurrió en la ruta 5. ¿Podremos tomar contacto? No sé si está en línea, Cecilia.
Sí, estoy en línea.
Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por contestar el llamado. Me estaba contando por interno que iban...
Vivimos el accidente enfrente.
En familia, entiendo, y observaron lo que ocurrió ahí en la ruta 5. Cuéntenos.
Sí, todo.
¿Qué observaron?
Veníamos cruzando el puente San Pedro y en la mitad sentimos el ruido de un vehículo que tomó velocidad. Nos preocupamos y mi esposo reaccionó súper bien. El tipo venía tan a velocidad que choca la barrera, pasa la otra barrera, la choca y nos veíamos casi encima de nosotros. Alcanzó a frenar. Gracias a Dios no venían más vehículos hacia atrás, muy, muy alejados. Y dio la vuelta y quedó mirando hacia el sur, con todo destruido y con personas vimos lesionadas, pero veníamos con niños y pasamos. El resto que venía adelante pararon a ver si habían heridos, pero quedamos tan nerviosos porque nos vimos de frente.
¿Qué vehículo era el que protagonizó el accidente?
Era uno blanco, bajo. No vi de los nervios, no le tomé la patente ni nada porque claro, quedamos muy nerviosos.
¿Y era un automóvil?
Sí, que después salió en Los Lagos TV.
Claro.
Esto... Y después llegó carabinero, parece que llegaron los bomberos.
Esto ocurrió en el kilómetro, estoy viendo acá la...
Justo en el puente San Pedro, justo. Perfecto. La salida viniendo hacia el norte.
En la comuna de Los Lagos.
De Los Lagos.
¿No hubo otro vehículo involucrado? ¿Solo ese?
No, solo ellos. Creo que habían tres personas lesionadas, porque yo solo vi que quedaron en el vehículo y una como inmovilizada.
¿Y usted que fue testigo, qué cree que pudo haber pasado? ¿Fue una mala maniobra?
Exceso de velocidad. Sí, porque pasó a uno y ahí como que empezó a moverse, que pasó al lado de nosotros, que pensó que no íbamos a nos chocaría a nosotros y pasó y choca con la barrera y con la otra barrera y se da vuelta así como giró y quedó mirando hacia enfrente.
Esto, ¿ustedes iban en qué dirección? ¿Iban hacia el sur o hacia el norte?
Hacia el norte.
¿Y el vehículo también iba hacia el norte?
¿Ya? Hacia el norte.
Perfecto.
Quedó mirando al sur.
De acuerdo. ¿Y las personas lograron bajar solas? ¿Tuvieron que ser ayudadas?
Yo vi a uno que salió por la ventanilla de ellos, como, no sé, hizo señas de mano o algo así. Pero no se podía parar, porque si yo miraba hacia atrás venía un camión, algún vehículo, habría sido una tragedia mayor.
El vehículo no volcó, ¿cierto?
No, porque pegó en una barrera al frente, dio la vuelta, se destruyó. Y gracias a Dios nos dio vuelta, porque si no pasase el río.
Claro, porque fue justo en el acceso al puente.
Sí.
Ahí, bueno, el río también bastante profundo y la altura del puente
no,
al río igual
no,
son varios
había
metros.
No, ahí sido otra cosa.
Así es. Bueno, afortunadamente ustedes no se vieron involucrados, estuvo muy cerca, así pero...
Sí, nerviosos.
Me imagino.
Muy nerviosos, quedamos todos.
Bien, muchísimas gracias por contarnos. Estoy revisando acá en la plataforma que mantiene también la concesionaria Ruta de los Ríos. Acaba de finalizar el trabajo de los equipos de emergencia, la limpieza de la ruta, el retiro también de los escombros de este hecho. Muchas gracias, Cecilia, por el contacto.
Bueno, ya.
Que esté muy bien.
También.
Igualmente. Bueno, así nos van contando. En este caso, Cecilia, ella observó todo lo que ahí sucedió. Exceso de velocidad suele ser ese el factor principal de los accidentes, y esta parece que no fue la excepción. Kilómetro 831 de la Ruta 5 Sur, de acuerdo a lo que se ha confirmado también por los equipos de emergencia, hay tres personas involucradas con distintas lesiones. Afortunadamente no hay víctimas fatales, pero claro, tienen que ser trasladados a un recinto asistencial para poder verificar el estado de salud real. Ahí se determina si son lesiones graves, leves, etcétera. Pero, bueno, precaución, criterio también para conducir. No es necesario andar corriendo. No, para nada. Pero bueno, esto ocurrió ahí en el acceso al puente San Pedro, en la comuna de Los Lagos, y el accidente ha finalizado ya hace pocos minutos, de acuerdo a lo que ha confirmado la concesionaria. Así como nuestra auditora, tú también te puedes contactar con BioBio. Nuestro número y también WhatsApp es el mismo. El mismo número de teléfono y de WhatsApp. Es un teléfono fijo que tiene WhatsApp. 632-283380. Para que podamos estar en comunicación tal como lo hizo nuestra auditora. Habrá en Valdivia a esta hora. Vamos a revisar el sitio porque teníamos un termómetro, lamentablemente pasó a mejor vida. Estaba pegadito ahí en la ventana, se despegó, se cayó, y ya no tenemos el termómetro aquí físico que podíamos revisar la temperatura del momento teniéndolo evidentemente acá en el lugar. Mira, estoy revisando que en este instante en Corral, por ejemplo, hay 15 grados, en Paillaco hay 18 grados. Igual en la comuna de Los Lagos, 18 grados. Está agradable, fíjate. Hay una brisa, no hace calor, no hay... ¿Te acuerdas el otro día? 33 grados, si no me equivoco, que alcanzó el termómetro. Ahí sí era una temperatura sofocante. Pero está rica la tarde, sí, para darse un paseo, por ejemplo, por la costanera. ¿Estarás por ahí? ¿O en bicicleta? ¿Por qué no? Sí, mira, caminando, en bicicleta, en scooter, en triciclo, en lo que sea. Sí, está bonito. Nos comentaban auditores, eso sí, más temprano,
que hacía falta una mayor limpieza en la costanera. Se agradecía, por ejemplo, la limpieza que se hace todas las mañanas de la Plaza de la República. Hay una limpieza con todo, o sea, con manguereo incluido. Sí, por supuesto, profundo el aseo de la Plaza de la República, porque además hay árboles con aves y las aves... A ver, voy a decirlo, espero que no esté comiendo, pero son cacas las que caen al suelo, ¿cierto? Literalmente, es eso. ¿Para qué lo vamos a adornar con alguna palabra bonita? No, es eso. Que cae, queda en el suelo y eso finalmente genera un mal olor. Por eso, con las mangueras también limpian, barren. Y debería ocurrir, dicen auditores, lo mismo en la costanera. Porque como no se limpia con manguera, igual se van generando malos olores. Que se combina con el olor también de los lobos marinos. Hay gente que hace también sus necesidades por ahí. ¿Hay aguas retenidas también? Sí. Pero mira, una combinación de olores. Y el suelo suele tener también ahí restos de cosas. Helados que caen. Mira, podemos dar un listado tremendo. Podría también hacerse un mejor aseo en la costanera. En la mañana, por ejemplo. De 8 en adelante. ¿Para qué hacer madrugar a la gente de aseo y ornato? No es necesario que estén ahí a las 4 o 5 de la mañana, no. Pero de las 8 hasta las 9, por ejemplo, se podría hacer una limpieza más profunda, parecida a lo que hacen en la Plaza de la República, para mantener ahí en orden, porque es la postal también, es la cara visible de Valdivia. La gente que llega, los turistas, quieren recorrer la costanera para que se vayan también con una linda impresión. Comentarios que, además de... A ver, son nuestros auditores los que comentan, pero comparto la opinión de ellos también. Por acá vamos a saludar a un auditor. Pablo, si no me equivoco. Sí, es Pablo el que nos envía las fotografías. Pablo nos dice por acá. Oye, comiendo una sandía con un paisaje tremendo. ¿Dónde? Nos está diciendo: saludos, amigos de la Biobío, desde los canales australes en Puerto Cisnes. Maravillosa la fotografía. Muchos quisieran estar ahí, ¿cierto? Con esa puesta de sol en Puerto Cisnes, comiéndose una rica sandía, fruta de temporada, maravilloso. Qué envidia, amigo Pablo. Nos envía por acá otra. Tengo una duda, ¿qué se ve de fondo? No sé si Pablo nos está escuchando, me imagino que sí, por eso envía la fotografía. Me imagino que lo que se ve de fondo son balsas jaulas, ¿cierto? De alguna salmonera. Se parece mucho a una estructura que está instalada en la playa de Licanray, pero ahí no hay balsas jaulas, no. Es una especie de piscina que hicieron en el lago. Es un muelle flotante, en definitiva, que está completamente cerrado. Pero claro, eso de Licanray es para que la gente vaya y se lance al lago. Se parece mucho esto, pero no creo que sea lo mismo. Deben ser balsas jaulas, probablemente. Ahí nos va a comentar seguro nuestro auditor en pocos minutos. Bueno, donde quiera que te encuentres, escuchando Bio Bio, en Valdivia, en Corral, en Los Lagos, en Mariquina, Lanco, en Panguipulli, en Lago Ranco, Futuro, no. Oye, en las 12 comunas, incluso fuera de la región, gracias por estar sintonizando Bio Bio Valdivia. ¿Cómo lo hacen los que están afuera? Fácil, en la página web biobiochile.cl, en la aplicación del teléfono y en distintas plataformas. Por ejemplo, hay muchos que escuchan la radio por Alexa, por dar ahí una forma de comunicación. Hay otras también muy parecidas, distintas marcas, otras de Google, pero bueno, ahí está presente, siempre Bio Bio. Muchas gracias por estar en sintonía.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para ti. Ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime.
dime si quisieras andar conmigo. Siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó.